Dentro de la sección Rezad por mí, comienza Orar con el corazón, dirigido por Paco Baena.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este programa Orar con el corazón. Es un programa que queremos hacer precisamente eso, orar con nuestros corazones. Vamos a empezar a calmar nuestro espíritu, vamos a dejar nuestras preocupaciones fuera, nuestros problemas fuera de nuestro corazón, porque queremos conectar con Dios. Sí, queridos oyentes, queremos conectar con Dios para tener este rato de intimidad, de oración con Dios. Vamos a hacer como nos dijo Jesucristo, vamos a entrar en nuestro cuarto interior, que es nuestro corazón, vamos a cerrar nuestra puerta y ahí en lo secreto oraremos al Padre que está en los cielos y siempre iremos a través de la mano de María, nuestra Madre del Cielo, que nos ayuda a llevar a Cristo todas nuestras peticiones, todas nuestras oraciones, y una vez que lleguemos a Cristo, Cristo se la da al Padre, se la entrega al Padre. Así que, queridos oyentes, vamos a empezar este programa Orar con el corazón, y aquí os dejamos lo que tenemos en el día de hoy. Bueno, pues hoy empezaremos, queridos oyentes, como siempre lo haremos invocando al Espíritu Santo. Es imposible que hagamos este programa ni muchos otros sin invocar al Espíritu Santo. Es imposible que cualquier cosa que hagamos, siempre es bueno primero invocar al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ni más ni menos. Así que, queridos oyentes, empezaremos con esa invocación al Espíritu Santo. Seguiremos con la admonición, lectura y oración del Salmo 15, un salmo precioso donde más o menos nos habla de quién podrá estar en la casa de Dios, quién podrá realmente estar al lado de Dios. Bueno, pues ahí se nos da una serie de consejos, una serie de pautas, y así que vamos a hacer esa admonición, esa lectura, y oraremos con el Salmo 15. Pasaremos hoy a una reflexión muy actual, y que tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos y hermanas, porque caemos muchas personas en este ego, en este propio ego y en este cumplimiento acalorado de la norma, sin ser flexible, sin utilizar la caridad con ella, sino más bien el látigo de la norma, más bien que la caridad. Y después, ya en el segundo bloque, queridos hermanos, tendremos esa reflexión que nos llega desde el monasterio cisterciense de Santa María de las Escalonias en Hornachuelo, Córdoba, donde este hermano cisterciense nos mandan estas reflexiones tan maravillosas de Levántate y anda. Y ya para finalizar tendremos la oración del corazón de todos vosotros, queridos oyentes, donde nos mandáis al correo electrónico orarconelcorazon@radiomaria.es, nos mandéis las oraciones en forma de audio y aquí la pondremos en este apartado. Y bueno, queridos hermanos, nada más, así que vamos a dar paso ya, si os parece, ponerse en posición, cerrar vuestros ojos, poner el corazón para Dios, preparado para Dios, y elevemos nuestro espíritu en orar con el corazón.
Espíritu Santo de Dios, te pedimos en este momento que vengas a nuestro corazón. Ven, promesa del Padre, ven, Paráclito Divino. Ven, Espíritu Santo, a habitar en nuestros corazones. Te queremos entregar toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos.
Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu.
Sé nuestra luz, sé nuestro guía. Ven a iluminar nuestros momentos de dudas. Ven y entra a aquel lugar donde yo no le abro a nadie. Ven y toma control de mis miedos, Espíritu Santo. Ven a llenarme de ti, Paráclito Divino. Yo te entrego mis 5 sentidos para que tú los purifiques.
Veni, Sancte Spiritus. Veni, Sancte Spiritus. Veni, Sancte Spiritus. Veni, Sancte Spiritus.
Ven, Espíritu Santo, ven a iluminarme. Toma control de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones. Yo hoy quiero darte todo lo que tengo. Yo hoy quiero presentarte todos mis miedos, todos mis planes. Todo lo pongo ante ti. Te necesito, Espíritu de Dios.
Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus.
Te necesito, Espíritu Santo. Ven y entra en mi vida. Entra con fuerza, con poder, con radicalidad. Ven a cambiarme, ven a hacerme una persona nueva. Ayúdame a ver, Espíritu Santo, el poder de Dios actuando en mi vida. Que yo no tenga miedo al futuro, que yo no tenga miedo a lo que vaya a pasar mañana. Yo todo te lo entrego hoy, Espíritu de Dios. Tú que eres el don de amor, la fuente de gracia, la fuente de vida. Yo quiero beber de ti para jamás tener sed. Ven, Espíritu Santo, abre tus labios y pídele al Señor. Dile, ven, Espíritu de amor, ven a derramar tus dones, tus carismas. Ven y dame la paz, el gozo, la mansedumbre, la paciencia que necesito tener. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a conocerte, ayúdame a relacionarme contigo. Tócame, tócame, Espíritu Santo. Díselo allí donde tú estás en este momento. Dile, Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios. Ayúdame a confiar en mi Padre. Cámbiame, hazme una persona nueva. Ayúdame a creerle, ayúdame a no tener miedo, a no tener dudas, a saber que Él está conmigo siempre, a saber que Él va por delante de mí siempre. Ven, Espíritu Santo, y tócame, Espíritu de Dios. Yo pido que me cubra, que me envuelva, que jamás me abandone. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.
Ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu, ven y Santo Espíritu.
En la reflexión de hoy vamos a tocar un tema que es un poco muy sabido por todos nosotros, se supone que lo sabemos cada uno de nosotros. Realmente el cristiano de hoy, el católico de hoy y de siempre, se ha tenido que resplandecer en el mundo por el amor a los demás, por la caridad que tenemos a la hora del trato con nuestros hermanos y hermanas, y cuanto más hermanos y hermanas en nuestra fe. Así que vamos a tocar este tema, pero quiero leer primero la primera carta que le escribe Pablo a los Corintios. En este caso es el capítulo 13 y podemos verlo prácticamente desde el versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y dice: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Y después ya dice que la caridad es paciente, servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcialmente en nuestra ciencia y parcial en nuestra profecía, cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Pero la caridad no debe acabar nunca. Aquí pone que la caridad no acaba nunca, pero ojito, porque yo creo que nosotros muchas veces cortamos la caridad. Me hace recordar en aquel momento, en aquel tiempo de la época de Jesucristo, cuando los fariseos, con sus grandes normas, grandes listas de leyes y demás, se sentían muy justos porque cumplían esas normas y esas leyes, pero dejaron atrás la mayor norma y la principal ley que Jesucristo dejó a todos nosotros, que es el amar a Dios y amarnos a los otros, amarnos los unos a los otros, con esa caridad, con la caridad. Porque como hemos leído, podemos tener de todo y hacer de todo, podemos tener puestos encumbrados, podemos tener grandes responsabilidades dentro de la iglesia, cualquier cosa que hagamos, si no tenemos caridad, de nada nos vale. Eso, tenerlo muy claro. Y bueno, y me hace recordar esto, ¿no? En este momento, bueno, por esas leyes, esas normas, y Jesucristo un sábado le dice, bueno, y ustedes si tenéis una oveja y se cae al foso, ¿qué pasa, que la dejáis ahí? Yo lo digo un poco así con mis palabras, ¿no? ¿Qué pasa, que la dejáis ahí en el agujero, no cogía la oveja? No, hombre, vamos a ver. La ley se hizo para el hombre y no se hizo al hombre para la ley. Eso hay que tener mucho en cuenta con esto, queridos hermanos y hermanas, porque a veces nos pasamos con estas historias. Queremos ser tan perfectos con nuestras leyes, con las normas, y acatar normas y normas, que al final nos olvidamos de la caridad y nos olvidamos que el hombre no está hecho para la ley, sino la ley se hizo para el hombre. Que está muy bien las normas, que está muy bien las leyes. De hecho, hay normas en el Evangelio, ¿no? Pero que sí está claro de que hay que ser flexible y hay que tener caridad cumpliendo esas normas y haciendo cumplir a estas normas. Lo que sí está claro es que las normas se hicieron para el hombre. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque cuando hay un conflicto de algo que no se sabe, por ejemplo, no sé, en una fraternidad, en una comunidad religiosa, no lo sé. Hay unos estatutos, hay unas reglas, y entonces, bueno, hay que acatar esas reglas y esos estatutos. Pero sobre todo están escritas para momentos de conflicto, momentos en los que hay duda de cómo reaccionar, de qué hacer con algo que ha ocurrido. Pues en esos momentos es cuando de verdad hay que coger la regla, hay que tirar de los estatutos, y entonces el estatuto y la regla es lo que nos hace equilibrar un poco y estabilizar y llegar a una verdad o a llegar a un acuerdo. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando estas reglas nos llevamos todo el día con la regla. Todo el día, es que la regla dice, es que la norma. Al final, si no hay caridad en estas historias, ahí estamos siempre con la norma en la mano, dando como si fuera un mazo. Al final nos transformamos en fariseos, en escribas y fariseos. La caridad deja de fluir, y cuando deja la caridad y el amor de fluir, automáticamente se convierte lo que podía ser una comunidad religiosa, una comunidad de laicos comprometidos y demás, o un voluntariado precioso, maravilloso y lleno de santidad, pues se convierte en lo que es una pura empresa laica o una empresa del mundo. Y ojito, queridos hermanos, porque si transformamos una comunidad, si transformamos un grupo de oración, si transformamos un voluntariado, lo transformamos en una empresa del mundo, con las normas que hay que acatar, sin ser flexible, sin ver la realidad de cada uno, sin intentar de aplicar todo esto con caridad y amor, bondad, hablar con el hermano, con la hermana si hay alguna historia, antes de hacer un corte de cabeza, por decirlo de una forma, pues, querido hermano, si hacemos eso, esto deja de ser de Dios. Ese grupo o ese voluntariado deja de ser de Dios y empieza a ser de personas humanas. Empieza lo humano a crecer sobre lo divino, y ahí ya no fluye el Espíritu Santo. Después nos quejamos cuando no damos beneficio o cuando no somos provechosos, pero ya nos lo dice el apóstol Pablo. Si no tengo caridad, de nada es de provecho. O sea, nada es de provecho. Así que ojito, queridos hermanos y hermanas, con esta historia. Que los grupos de oración, que las comunidades de religiosos o laicos, que los grupos de voluntarios, de cualquier tipo de voluntarios, ojito con estar todo el día con estatuto y las normas en la mano. Porque si hacemos eso, nos estamos constituyendo ya como un grupo más del mundo, no de Dios. Y Dios deja de estar ahí. Porque, vuelvo a repetir, ya lo dijo Jesucristo. Las normas se han puesto para servir al hombre, no el hombre para servir las normas. Así que vamos a intentar, por todos los medios, dar caridad al hermano. Que hay algún hermano que flaquea, que hay algún hermano que quizá, bueno, pues no ha hecho lo que ponen las normas. Oye, pues se coge con toda la caridad del mundo y con todo el amor de Dios que nos da. Y como nos ha enseñado Jesucristo, a abordar a la gente y a ver su preocupación y su realidad. Pues porque Jesucristo cada vez que se acercaba a la gente decía, pero ¿qué te ocurre? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Le preguntaba. No cogía y juzgaba según la norma farisaica y le decía, fuera, se acabó. Como tú no cumplas la norma, te echo, te quito del medio mía. No, eso no hizo Jesucristo, ¿eh? Jesucristo cogió con su caridad, con todo ese amor, nos puso el ejemplo de cómo tratar asuntos cuando llega algún momento que tenemos que ver. Entonces las normas están muy bien, pero para que las normas, estatutos y reglas sirvan, estén al servicio del hombre, a servicio del hermano y la hermana, para poder paliar y resolver cualquier asunto o conflicto que no sepamos resolver por nosotros mismos. Para eso existen las normas, no para dar palos y para cortar cabeza. Entonces es muy, cuando empezamos a hacer esto, ojito, porque ese grupo entonces no es de Dios, y ese grupo se puede transformar, como he dicho, en un grupo puramente humano, puramente del mundo, y funciona como una empresa cualquiera del mundo, y entonces deja de ser de Dios, deja de fluir el Espíritu Santo, y por supuesto los resultados empiezan a cambiar. Así que ojito con ser en nuestro grupo algún tipo de este tipo de personas y parecernos a fariseos y escribas más que al amor que Dios nos enseñó a través de su Hijo Jesucristo. Ojito con todas estas cosas. ¿Qué pasa si, como estamos hablando, que un hermano o un hermano, por lo que sea, no acata las normas, por lo que sea? Oye, nosotros a lo mejor no lo sabemos. No sabemos cuál es la realidad del hermano. ¿Por qué no nos acercamos, como dice el Evangelio? Si tú ves que hay algún hermano que ha hecho algún mal o lo que sea, corrígelo, pero con dulzura y con amor. O sea, ve a él, ve a ella y le dice: vamos, hermano, ¿qué te pasa? ¿Tú por qué no vienes a esto? ¿Por qué no vas al otro? ¿O por qué no haces esto? Porque mira, nuestras normas, nuestros estatutos, nuestras reglas dicen esto, esto y esto. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es tu realidad, hermano? Es una preocupación, una caridad el preocuparse por el hermano y la hermana. Y no, como yo sí puedo ir, como yo sí puedo hacer las cosas, como yo lo hago, yo soy perfecto y el justo, pues el hermano que no venga a una reunión, o el hermano que no haga lo que dice la norma o la regla o lo que sea, no me preocupo del por qué no lo ha podido hacer o cumplir con esa norma, sino que lo cojo y lo destituyo totalmente del grupo y lo quito del medio. Eso no es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios. De Dios es tratar al hermano con caridad y amor. Y coge al hermano y decirle: vamos a ver, hermano o hermana, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no asistes a estas reuniones o a cuál reunión? ¿O por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no cumple un poco las normas o las reglas que tenemos aquí, los estatutos? Y entonces, oye, pues el hermano te dirá su realidad. Y tú ya estarás en coger y decidir ya lo que tienes que hacer. Pero ya la has escuchado con caridad y amor. Has escuchado lo que ese hermano o hermana te ha tenido que decir. Porque a lo mejor es una enfermedad. A lo mejor es alguien que tiene a su madre enfermo y está cuidando. O a lo mejor está trabajando la criatura y el único sustento que tiene en su casa. Y sale a trabajar, a lo mejor la reunión es a las 7 y sale a las 8. Y no puede, o a lo mejor esa persona vive lejos y no puede a lo mejor un día entre semana porque está cansado de trabajar y después tiene que estar con su familia en su casa. ¿Por qué no se intenta de amordar también un poco y ser flexible en las normas? Y por ejemplo, si hay una reunión a las 7, un día de entre semana donde hay mucho trabajo y muchas cosas y no se puede porque en la asistencia una y otra vez es corta, es escasa, oye, vamos a buscar por caridad y por amor. Vamos a buscar otro momento, otro día, otra hora que nos pueda venir bien a todos. No sé, por ejemplo, decir, bueno, vamos a ir un domingo que nadie trabaja, que nadie estudia. Vamos a ver si podemos hacer un domingo por la mañana y después nos vamos todos juntos a misa. Mira, es una cosa muy bonita, ¿eh? Pero no, eso no miramos. Miramos que se plantó un horario, se plantó una cosa y eso es lo que hay. Y después, si es el que no venga, se corta cabeza. Eso no se puede hacer. Hermano, eso no se puede hacer porque transformamos estos grupos, estas comunidades, estos voluntariados, todo lo transformamos entonces en cosa humana, en escribas y fariseos, en cargar al hermano con muchas normas y con muchas reglas, cuando realmente el hermano lo que necesita es un poco de amor y de caridad por parte del grupo. Así que, queridos hermanos, cuidado y ojo, porque podemos ser abogados del diablo en ese aspecto. Pero ¿qué pasa si encima el hermano está mal espiritualmente? Imaginémonos que ese hermano está mal espiritualmente y le ocurre algo de esto, ¿no? Que por no acatar un poco las normas, por no asistir a cierta reunión o lo que sea, pues resulta que en vez de buscar una solución para todo, la más correcta, y hablar con este hermano para ver su realidad, ayudarlo, que el hermano vea la ayuda de sus hermanos del grupo, si esto no pasa y se le corta la cabeza, y perdonadme la expresión que estoy diciendo, pero es que es la más lógica y convincente con este aspecto, cuando se le corta o se le expulsa o se le anula del grupo simplemente porque no asiste, sin saber su realidad, sin utilizar la caridad y el amor, queridos hermanos, nos estamos transformando en abogados del diablo. Y más cuando está este hermano o esta hermana está mal espiritualmente, su fe está debilitada, y a lo mejor en ese grupo es el que lo animaba de vez en cuando estaba mal y lo levantaba hacia arriba, y ese grupo es donde Dios se valía, Dios, para precisamente levantarlo de la caída. Y nosotros estamos siendo abogados del diablo, apagando el espíritu y quitándole del medio lo poquito que tiene o la fuerza que le proviene de ese grupo. ¿Quién somos nosotros, hermano? ¿Quién somos nosotros? ¿Los que mandamos en el grupo? ¿Quién somos nosotros? ¿El fariseo que se daba golpe en el pecho y se rasga las vestiduras ante Jesús? ¿Quién somos nosotros? ¿Somos el hermano que tiene caridad y amor con el hermano y le ayuda y le tiende la mano? ¿O somos los que, cuando el hermano está tendiendo la mano para buscar ayuda, nosotros le cortamos la mano y miramos para otro lado? Cuidado, hermano, porque podemos acabar no solamente con la caridad y el amor de un grupo, sino podemos acabar con el Espíritu Santo, podemos apagar al Espíritu Santo en ese grupo, y los beneficios ya no son divinos sino son humanos, y ojito con esto. Y lo que es más grave, podemos acabar con la fe de ese hermano o esa hermana que ha sido en cierto modo casi repudiado sin haber hablado antes con él y buscar una realidad y buscar una solución a la posible falta, por ejemplo, falta de asistencia, porque no solamente falta uno, faltan varios. Entonces vamos a ver si podemos concentrar un poco más eso, buscar solución con amor y caridad y bien para todos, no bien para unos pocos nada más, porque entonces se transforma, digo nuevamente, en una empresa humana, más bien que en una comunidad, en un grupo de oración o en un voluntariado. Así, queridos hermanos y hermanas, simplemente perdonadme que haya sido un poco brusco en este aspecto, pero es que está pasando en muchos grupos últimamente, está pasando muchas cosas de estas, en las cuales nos creemos prácticamente muy hacedores de las normas, muy cumplidores de las normas, y en vez de coger la norma con cariño y amor y dársela al hermano con cariño y amor, le damos la norma al hermano como un látigo, como los latigazos que le daban a Jesucristo a la espalda. Pues ojito, ojito con esto, queridos hermanos y hermanas, porque nos podemos transformar en eso, en abogados del diablo, quitar la fe a nuestro hermano, apagar la fe, apagar el Espíritu Santo en la vida del hermano, porque quizá nuestro grupo sea el que le da ayuda, el que le da fe, el que en donde él se apoya o ella se apoya para levantarse cuando se cae. Y por una norma, por no cumplir una norma y por no hablar, en vez de norma, hablar de amor y caridad y ver su realidad, intentar de ser flexible con estas normas, pues quizá estamos ayudando a un hermano a que caiga en las garras del demonio. Así, queridos hermanos, muchísimo cuidado con esto, y recordar lo que dice, bueno, lo que dice Pablo a los Corintios, donde nos dice claramente, y lo vuelvo a repetir: aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montaña, si no tengo amor y si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, sea el mejor del mundo, sea el Señor, yo soy muy fiel, yo voy a misa todos los días. Aunque entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha y nada soy. Así que, queridos hermanos, seamos coherentes con lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Y entonces no solamente seremos felices nosotros, sino tendremos el amor de Dios y podremos darle ese amor y esa caridad al hermano que tanto necesita y que tanto nos dio Jesucristo. Se conocerán a ustedes, a mis hijos, a mis hermanos, a los cristianos verdaderos se os conocerá si tienen amor entre sí. si no hay amor entre ellos, no seremos buenos cristianos. No estaremos cumpliendo, ya que estamos hablando de normas, no estaremos cumpliendo con la norma número 1 y 2, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Pues que así sea, queridos hermanos, y que cada uno pensemos ahora en nuestro corazón qué estamos haciendo con este asunto. Somos pensamientos de hombre con muchas normas y damos latigazo al hermano con las normas, o de lo contrario cogemos esas normas pero las transformamos en amor y caridad y buscamos la realidad del hermano para darle una solución y una ayuda, para que intentemos estar todo lo más unido posible amando a nuestro Dios y a nuestros hermanos. Pues seguimos aquí, queridos hermanos, queridos oyentes de Radio María, en este programa Orar con el Corazón. Así que, queridos oyentes, vamos a dar paso a este segundo bloque, donde, bueno, tenemos esta sesión de Levántate y Anda. Esas reflexiones que nos traen desde el monasterio cisterciense de Hornachuelo, Santa María de las Escalonias, en Hornachuelo, Córdoba, donde este hermano cisterciense nos manda estas reflexiones tan maravillosas y tan apropiadas para nuestra vida, para nuestra aplicación diaria, porque si no aplicamos, son palabras que se las lleva el viento, sino hay que resonar, hay que hacerla resonar en nuestro corazón y hacerla resonar en nuestra vida día a día. Así que, queridos oyentes, os dejamos con este Levántate y Anda.
Las bienaventuranzas. Esas promesas hechas por Jesús a todos en la montaña. Promesas que son a la vez el camino y el itinerario de toda una vida. Muchas veces la hemos escuchado. Sabemos de memoria muchas de ellas. Las aprendemos y nos las recuerdan a menudo. Pero, ¿por qué cuando se experimentan alguna de ellas no se es bienaventurado? ¿No se lleva con alegría, con paz, con felicidad? Quizás puede que nos pase eso. Lloramos, pero no experimentamos consuelo. Somos mansos, pero no recibimos nada a cambio. Somos pobres y no recibimos nada. Tenemos injusticias y nadie nos hace justicia. Hacemos el bien con misericordia, pero nadie la tiene con nosotros. Intentamos tener un corazón limpio, sin rencor, pero no vemos nada. Trabajamos por la paz, pero todo es guerra. Nos persiguen y nadie nos rescata. Nos insultan sin parar y nadie nos defiende. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se experimentan esas bienaventuranzas, ese gozo, esa paz, esa felicidad? Conoce de sobra a muchas personas a las que le pasa esto, o quizás a ti mismo. La clave está en el inicio de este pasaje del Evangelio de Mateo, donde nos narran las bienaventuranzas en el capítulo 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se acercaron. Después, él, tomando la palabra, les enseñó. Jesús nos mira a todos, nos conoce a todos, sabe nuestros problemas y nuestra situación concreta. Y él es el primero en pasar por lo que nosotros estamos pasando. Él se adelanta y anda. Nos marca el camino de su vida, hacia ese monte que es el cielo, nuestra verdadera bienaventuranza, donde está sentado a la derecha del Padre para interceder por todos nosotros. Y sus discípulos se acercaron. ¿Somos nosotros discípulos? ¿Seguidores reales de Él? Con todo lo que supone ser discípulo. Si lo somos, ¿seguimos sus pasos? ¿Los mismos que Jesús? ¿Con su estilo, sus sentimientos, sus obras, su misericordia, su amor, su entrega. Pues sí, solo los que son discípulos y siguen al Maestro, tras sus huellas hacia el cielo, solo ellos son los capaces de gustar las bienaventuranzas y experimentarlas en su propia vida. Jesús le da su palabra en alimento, se da por completo en pan hecho Eucaristía y en el alimento de su sagrada palabra. Ese será el alimento de los bienaventurados. Así, siguiéndolo con el corazón, haciéndolo por Él, en Él y para Él, seremos realmente bienaventurados. ¿A qué esperas? Levántate y anda, síguelo y sé bienaventurado.
Bueno, pues después de esta maravillosa reflexión, queridos oyentes, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Aplicar lo que escuchamos en estas reflexiones, aplicarla a nuestra vida. Porque si no la aplicamos a nuestra vida, si no somos hacedores de la palabra, más bien que oidores, simplemente oidores de la palabra, eso no va a ningún lado. Así que, queridos oyentes, seamos más bien hacedores de la palabra, más que oidores, simples oidores de la palabra. Escuchemos, pero apliquemos también y hagamos. Bueno, querido oyente, pasamos a esta maravillosa sesión que hacemos entre todos nosotros, donde cabe todas las oraciones de nuestros oyentes, de todos ustedes, queridos oyentes. Así que vamos a dar paso sin más preámbulo, vamos a dar paso a esa sesión de la oración del corazón del oyente.
Señor, haz que tengamos siempre la puerta abierta y el candil encendido para esperar tu venida.
Señor, tú lo sabes todo. Sabes todas las luchas en las que estoy metida y lo medidas que están mis fuerzas. Que me levanto cada mañana con la esperanza de que algo se solucione. Me acuesto cada noche derrotada por nuevos problemas. Tú sabes por qué razón lo permites. Yo no voy a intentar adivinarlo siquiera. Solo te pido que no me falte al amanecer ese impulso de levantarme para conquistarte el mundo, aunque a la noche se me acumule el agotamiento. Señor, que no me falte esa imagen que evoco para tranquilizarme. Cuando era pequeña me cogía en brazos mi padre. Ponía la cara contra su cuello y ya nada malo podía ocurrir. Tú me tomas ahora, yo apoyo mi rostro en ese hueco de tu hombro y sé que ya tú te vas a ocupar de todo, que puedo descansar, que llevas mis fardos. También sé que mañana vas a pedir mis manos. Quien dice mis manos dice mi tiempo, mi disponibilidad. Que pueda dártelo, Señor. Que mis problemas sean solo los tuyos, porque de los míos te ocuparás tú cuando llegue el momento adecuado. Y sea, lo que decidas, que siempre te dé gracias por haberse hecho tu voluntad. Amén.
Madre nuestra, ante la hostilidad, odio y persecución de nuestra fe, ayúdanos a mantenernos firmes en ella, a convertirnos más día a día, a superar las adversidades sin desaliento, a estar siempre dispuestos a perdonar, a responder con amor a nuestros enemigos, de tal manera que seamos dignos del corazón misericordioso de tu Hijo.
Sáname, Señor, de mi inseguridad, de mi decepción, de la incomprensión. Invaden mi alma y me impiden avanzar con empuje, con ilusión. Te busco en mis horas de soledad, en el desamparo, en el desengaño, en la intimidad de mi corazón, y me entrego a ti, buscando en tu amor tu abrazo protector. Ampárame, Señor, en la tribulación, ilumíname con tu luz sanadora, guíame con tu sabiduría divina. Hazte mi corazón la betania de tu vida, el encuentro con el amigo, el descanso del peregrino, el hogar de la familia. Renueva mi esperanza, tantas veces puesta a prueba, y mi corazón a veces también debilitado. Quiero descubrir cada día en mí tu mirada y encontrarte entre las luces y las tinieblas de mi vida.
Buenas noches, Señor. Yo quisiera pedirte hoy que me des la fuerza suficiente para nunca ser indiferente, para derribar esos muros de la indiferencia. Nos estamos acostumbrando a un montón de historias, Señor. Dame fuerza para que no sea indiferente a la pobreza de este mundo, para que nunca sea indiferente al dolor de mis hermanos, para que nunca sea indiferente a esa juventud que crece sin valores, para que nunca sea indiferente a esa gente que llora en cualquier esquina. Señor, dame la fuerza para nunca ser indiferente. Y te doy gracias por darme esa fe que me has dado, por darme todas las cosas que me has regalado. Te pido fuerzas para intentar no ofender a nadie con mis debilidades. Muchas gracias, Señor, y que nunca yo sea indiferente, que yo nunca sea indiferente.
Señor, te queremos pedir también por las personas que están tan perdidas en la vida. Hay muchísimas personas que no saben cuál es su camino, que no tienen rumbo, que tienen solamente viven en la rutina de cada día, y no tienen aliciente ninguno. Esas personas necesitan un rumbo, necesitan una guía, necesitan alguien que les ame, alguien que los comprenda, alguien que les abrace. Y esa persona eres tú, Señor. Tú eres el único que puede hacer todo eso con nosotros. Hay tantas personas también en búsqueda de la verdad, y lo que no saben que la verdad no es nada, no es una cosa. La verdad es alguien. La verdad eres tú, Señor. Por eso déjate encontrar por ello. Déjate encontrar por esas personas que están en constante búsqueda de la verdad. Hazle saber que la verdad eres tú, y que tú realmente todo lo haces para bien, que tú siempre nos cuidas y nos ayudas, que tú siempre estás a nuestro lado, nos auxilia y nos protege, que de ti podemos aprenderlo todo, como hemos visto en la reflexión. Todo lo podemos por ti, Señor, porque tú eres el que nos da la fuerza. No nos suelte nunca de la mano, Señor, porque seríamos incapaces de dar un solo paso sin ti. Y aunque veamos que otras personas lo hacen sin ti, que avanzan, que siguen adelante sin ti, seguro que tiene un momento en su vida donde se encuentran solos. Porque ni todo el dinero del mundo es capaz de parar una enfermedad que lleve a la muerte. Ni todo el dinero del mundo es capaz de comprar amor. Ni todo el dinero del mundo es capaz de comprar una familia. Eso solo nos lo da tú, Señor. Nos da la búsqueda de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Por eso no tenemos que envidiar al que avanza, a la persona rica que avanza en este mundo, a la persona que a base de imponer intereses o impuestos, a las personas que se enriquecen con el prejuicio de otros. No tenemos nunca que envidiar a estas personas, porque ellos no podrán encontrar nunca en la vida lo que tú eres capaz de darnos, que es el amor,
el sentirse amado y la paz de Dios, que es la que nos llena y nos inunda y nos conmueve y nos consuela. Yo te quiero pedir, y siempre me gusta hacerlo, pedirte por las personas que no tienen techo, por las personas que duermen en la calle, que son muchas y que han pasado muchísimo frío y que desgraciadamente cada vez vemos más en las calles. Son personas que tienen su propia vida, que han tenido su historia, que han tenido su experiencia. Quizás algunos hasta han sido grandes personajes. Hay personas que son arquitectos y están durmiendo en la calle. Personas que tienen su carrera de medicina y están durmiendo en la calle. ¿Eso por qué, Señor? Ayúdalos por lo menos y manténlos, para que ellos sientan que no están solos, que aunque no tengan un techo, pero tienen una hermandad de hermanos por el mundo. Y ayúdanos a nosotros, los que presumimos de ser cristianos, los que presumimos de ser caritativos y ser discípulos tuyos, Señor, ayúdanos a que nunca perdamos de vista eso, que ahí es donde tú te encuentras, en el sufriente, en el enfermo, en el moribundo. Tú mismo lo dijiste, cualquier cosa que le hagáis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hacéis. Pero también nos dijiste una cosa importante: cualquier cosa que le neguéis, que no le hagáis a uno de estos más pequeños, a mí me lo negáis. Por eso, Señor, ayúdanos a tener un corazón caritativo, un corazón bondadoso y un corazón lleno de sabiduría tuya, de discernimiento tuyo, de saber qué decir, qué hacer en cada momento. Por ejemplo, en momentos de duelo, cuando una familia pierde a un hijo por una enfermedad. Y en este caso quiero recordar, y me viene a la memoria, a José María, un chaval con 22 años que falleció hace poco de cáncer. Un chaval lleno de vida, lleno de amor, bondadoso, bueno, amable, simpático, muy amigo de sus amigos. Quería a todo el mundo, se daba mucho a querer. Pero con 22 años falleció. Tenemos que estar siempre con esta familia. Ayúdanos, Señor, a ser bondadoso con esta familia, para que Mari, José, sus padres y su hermana Giovanna, pues sepan de que el alma de José María está contigo, de que Él está allí contigo en el cielo, y que es como un trocito de cielo, un trocito, es como un ángel ahora mismo en el cielo para esta familia. Por eso yo quiero conmemorar en este programa a José María, su alma, su vida, su todo. Porque aunque algunas veces algunos lo hemos conocido de poco tiempo, pero ha sido el suficiente para darnos cuenta qué clase de persona era. Y ha sido suficiente para saber que es un niño que Dios lo ha querido para él. Porque era muy bueno. Ayuda mucho a Mari, por favor. Lo está pasando muy mal. Mari y José, sus padres, ellos lo están pasando muy mal. Necesitan saber de que tú no tienes la culpa de esto. Que la enfermedad viene y ya está. Y que el acontecimiento imprevisto nos acontece a cualquiera. Que las enfermedades no vienen de ti. Que tú no quieres el mal para nadie. Ayuda a entender eso a José y a Mari. Y dale mucha fuerza y mucho ánimo. Y a Giovanna, una chica joven también, su hermana. Ella tiene cierta paz contigo, porque ella sabe de que tú estás ahí. Por eso, Señor, te pido de que a toda la familia que estén en este mismo momento, como Mari, José y Giovanna, que hayan perdido un ser humano, un ser tan valioso como puede ser un hijo o un hermano, que tú les ayudes y le muestres en su corazón de que tú estás con ellos, que le muestres que tú no tienes nada que ver en estos asuntos, que la enfermedad está y ya está, y viene y viene. Que tú no mandas nada de esto. Ayuda a todas las personas que también están pasando por este momento, en este caso personas jóvenes que estén pasando la misma circunstancia que José María. Ayúdalo por lo menos a tener fuerza y esperanza, a tener paz. Y por lo menos que disfruten todo lo que puedan cada día. Que sean felices, que sean alegres, que estén alegres y que sienta tu amor y tu paz en sus corazones. Gracias, Señor, de todas formas, por toda la ayuda y todo el consuelo que tú nos das. Y de reconocernos que realmente no somos nadie. Que hoy estamos aquí y mañana no estamos. Pero que tú siempre cubres esos vacíos y que tú siempre estás con nosotros para consolarnos y ayudarnos.
Señor Jesús, yo quiero clamar a ti. Quiero pedirte por todas las personas que son esclavas de cualquier adicción. Estas personas que son débiles, Señor, que tienen vacíos, que no te tienen a ti, e intentan llenarlo todo con esas adicciones, ya sea alcohol, sexo, droga. Señor, ten misericordia. Ve a sus corazones, Señor. Te lo pido, por favor. Bendito sea, Señor.
Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy de Orar con el Corazón. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Y bueno, donde hemos visto bastantes cosas en el momento de, por ejemplo, del Salmo, hemos querido ver quién puede estar al lado de Dios, cómo realmente nos podemos estar considerados hijos de Dios. Y bueno, el Salmo 15 es para leerlo cada día y hacer nuestras esas palabras, porque realmente ahí tenemos una clave para ser un buen cristiano cada día. Y bueno, después de la reflexión hemos visto una advertencia, o sea, cuidado, queridos hermanos y hermanas, con este tema de grupos de oración, grupos de voluntarios, comunidades laicas, religiosos, religiosas, como sea. Están los estatutos, las reglas y las normas, que están maravillosamente bien puestas, además por Dios, pero para resolver conflictos. Sobre todo está para resolver conflictos. A la hora de que haya un conflicto, pues resolverlo mediante esa norma. Vamos a ver qué dice la norma, vamos a ver qué dice el estatuto, vamos a ver qué dice la regla. Más que coger la regla, la norma o el estatuto, cogerlo en la mano como un látigo y azotar al hermano con esas normas constantemente. Porque la norma, porque la... Entonces, cuidado con esto, queridos hermanos, porque las normas, las reglas, los estatutos siempre tienen que ser una causa de solución, un libro de solución de cómo solucionar conflictos entre hermanos, más bien que crear conflictos. Así que, queridos hermanos, cuidado y que siempre tengamos esta aplicación de normas con caridad, como Jesucristo hizo, y no como los fariseos, con falta de caridad. Y bueno, queridos oyentes, ya os digo, tenemos un correo electrónico donde nos podéis mandar vuestras peticiones o vuestras oraciones en modo de audio, donde, y bueno, si no, pues escrita, que la podemos leer perfectamente. Y bueno, lo podéis mandar a orarconelcorazon@radiomaria.es, orarconelcorazon@radiomaria.es. Tenemos también una página en Facebook que es Orar con el Corazón RL, Orar con el Corazón RL. Bueno, pues queridos hermanos, también si queréis este programa tenerlo en vuestras casas, en el CD físico, podéis llamar a 902-500-518, 902-500-518. Y si no, bueno, pues la sesión de los podcasts en el área de programación dentro de la página web de Radio María, www.radiomaria.es, www.radiomaria.es, ahí podéis encontrar los podcasts, podéis encontrar este programa, igual que otros muchos programas de anteriores ediciones. Y sin más, queridos oyentes, sí os pido por favor mucha caridad, mucho amor en el trato con el hermano, porque podemos apagar su espíritu, podemos apagar su fe, y eso es muy peligroso, porque ya mismo Jesucristo nos dijo: cuidado con el que sea causa de tropiezo de un hermano, porque más les vale ponerse una piedra de molino al cuello y tirarse al río. Así que, queridos hermanos, cuidado con hacer tropezar al hermano por aplicar las normas y las reglas con látigo más bien que con amor y caridad. Así que, queridos hermanos, sean muy felices haciendo felices a los demás. Que Dios les bendiga a todos y la Virgen nos proteja.
Han escuchado en Radio María Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.